Bienvenidos al número
6
del podcast Z, donde hablaremos sobre programación en Pitún, sistemas y seguridad. Hoy es 6 de diciembre de 2011. Me acompaña Jesús Cea y yo soy Pablo Lobariñas. Hoy Jesús nos va a hablar de ciertas técnicas o ciertos trucos que ha desarrollado para una aplicación en la que ha estado trabajando. Creo que son muy interesantes. Ahora lo vamos a ver. Cuéntanos, Jesús.
Bueno, la aplicación esta es un desarrollo propietario del cual no puedo dar muchos detalles porque, bueno, hay un concepto de confidencialidad, pero sí que puedo comentar técnicas que he utilizado para solucionar determinados problemas, ¿no? Entonces me gustaría en los próximos podcasts dedicados a Pitún, me gustaría ir deslavazando poquito a poco diferentes técnicas que he ido utilizando en este programa que puede ser útiles a otras personas, aunque no pueda enseñar el código fuente.
Vale, entonces, en primer lugar, esta aplicación, digamos, ¿qué características tenía o qué particularidad tenía que te han llevado a desarrollar esas técnicas especiales?
Esta aplicación es un programa que se instala en los clientes, en ordenadores personales. Las plataformas soportadas ahora mismo son Windows, todos los Windows desde Windows XP, o sea, Windows XP, Vista y Windows 7, incluyendo 32 y 64 bits. Todos los Linux más o menos actuales, cualquier Linux que tenga menos de 5 años, básicamente. Y cualquier Mac que tenga también, cualquier Macintosh que tenga también menos de 5 años. Entonces, esto obliga pues a buscarse la vida muchos temas, ¿no? Porque tienes que soportar muchas plataformas y muchas versiones diferentes de Python. El programa no se distribuye como un auto ejecutable para no tener que pegarnos con la compilación y la instalación en cada una de las plataformas. Básicamente se usa la versión de Python nativa que tengamos instalado en Windows y en Linux y en Mac. Y la única versión que realmente tiene un instalador es la versión de Windows, porque por defecto en Windows no tienes Python instalado.
Cierto. Entonces, lo que has hecho es que esta aplicación, en el momento en que se pone en marcha, se descarga un instalador, que es el que primero realiza una serie, supongo, de comprobaciones o lo que sea, no sé. Cuéntanos un poco más de detalles.
Sí, uno de los requisitos de la aplicación era que esta aplicación no es una aplicación cerrada, no es la típica aplicación que se desarrolla durante un año y luego se distribuye a los clientes y no se vuelve a tocar o se toca cada 3 meses para sacar una versión nueva. Esta aplicación requiere tener las actualizaciones constantes y además requiere que el usuario no interactúe con la aplicación. Es decir, el usuario no debe necesitar, para tener la versión actualizada, no debe necesitar actualizar nada ni hacer nada por su cuenta. El programa debería actualizarse automáticamente, ¿no? Entonces, eso realmente requiere que pienses cómo hacerlo cuando estás teniendo un universo de usuarios bastante grande, varios miles. Y uno de los requisitos es que la gente cuando lanza la aplicación tenga la versión más moderna. Hay que pensar que esta aplicación en sus buenos momentos, ahora mismo ya está bastante estabilizada evidentemente, pero en sus buenos momentos podías distribuir varias copias, varias versiones en un mismo día. Entonces es importante que la gente se entere rápido de que hay una versión nueva y que sea la que ejecute sin tener que el usuario hacer nada especial.
Ajá, o sea, que es decir que en los distintos equipos que van a utilizar la aplicación, esta esté lo más actualizada posible sin que el usuario tenga que intervenir o intervenga lo mínimo posible, ¿no? Si he entendido bien. Pero, ¿y qué pasa entonces si se la tiene que estar descargando de cada vez con la seguridad? Quiero decir, claro, si se la descargara una sola vez es una cosa, pero si cada vez que la ejecuta la tiene que estar descargando, eso hace que haya un riesgo importante ahí, ¿no?
Sí, voy a contar un poquito cómo funciona la aplicación desde el principio, por lo menos la parte de actualización, que es la parte en la que me quiero centrar en este podcast, ¿no? Uh-huh. En otros podcasts ya hablaremos de otras facetas, ¿no? Básicamente esta aplicación en las plataformas Windows, que son las mayoritarias, se ejecuta de forma periódica, automáticamente a través de las funcionalidades de, digamos, ejecución periódica del sistema operativo. Básicamente se ejecuta una vez por hora y lo que hace la aplicación ahora mismo es lo que se instala el usuario, lo que el usuario instaló a mano cuando entró en el proyecto, es básicamente un programa muy cutre en Python, que además doy el código fuente porque interesa que el usuario también tenga garantías de que lo que se está ejecutando no es malicioso, etcétera, ¿no? Y también para poder soportar todas las versiones de Python que estamos soportando ahora, que son de la 2.3 a la 2.7, o sea, son 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 y 2.7, son 5 versiones, y la única forma de soportar eso de forma sencilla es distribuir directamente el código fuente, ¿no? Entonces, este descargador mide unos 80 líneas de código, más o menos, y lo que hace básicamente es lo siguiente: cuando se ejecuta, cuando lo ejecuta el usuario, lo ejecuta o se ejecuta de forma automática por el sistema operativo, comprueba primero si ya tiene una versión de la aplicación en sí en local, ¿vale? Si la tuviese, luego explicaré cómo llega ahí esa versión.
Eso,
¿vale?
eso te iba a preguntar ahora, ¿cómo llega?
Vamos a ir un poco por
vale,
pasos.
Sí, porque, continúa.
Básicamente comprueba si lo tiene en local, ¿vale? Supongamos que sí, que tiene un fichero en local. Si tiene un fichero local, comprueba su firma digital. Luego explicaré también de dónde sale la firma digital. Simplemente esa firma digital es una comprobación de que el fichero es, por un lado, es nuestro, no nos ha, nadie lo ha modificado. Eso es importante porque el programa, como has dicho antes, se está descargando todo el rato, cada 2x3. Y claro, por ejemplo, si estás en tu casa, pues puedes tener ciertas garantías de que lo que te bajas es verídico, ¿no? Pero si estás en un cibercafé y enciendes el portátil ahí, por ejemplo, pues interesa que nadie pueda inyectarte una versión modificada del programa que te haga la puñeta, ¿vale? Y por otro lado también, incluso a nivel del servidor, como la clave no está en el servidor, la clave de firma, si incluso tuviésemos nosotros una intrusión en el servidor, alguien que modificase el programa intentando ejecutar código en los usuarios, pues tendría el problema de la firma digital, ¿vale? De todas maneras, la firma digital se verifica también en el fichero que ya tenemos en el disco, simplemente pues para comprobar que lo que hemos grabado en el disco está completo. Por ejemplo, si nos bajamos la versión más moderna, la grabamos en el disco y se nos va la luz, la versión que está en el disco estaría corrupta. Entonces, bueno, estamos usando la firma digital para descartar ese caso. Si la firma es incorrecta, pues se considera que no tenemos una versión en local. Y seguiremos a otro paso que explicaré más adelante. Si la firma es correcta, es decir, tenemos una versión ya en local, una versión X del programa, tenemos que comprobar que esa versión es la versión última, la versión más reciente. ¿Vale?
Correcto.
Entonces, en el principio de los tiempos del proyecto, lo que se hacía era, no se comprobaba nada, simplemente se bajaba siempre la versión actual del servidor. Uh-huh. Hay que pensar que el programa entero, aunque es un proyecto relativamente complejo, el código en sí, el binario comprimido, mide unos 20-30K, 20-30 kilobytes, ¿vale? Realmente eso es poco.
Sí, es poco realmente.
Con lo cual, pues durante incluso la vida anterior de este software, que este software diga, es la segunda iteración del software, en la primera versión, directamente funcionaba así, es decir, cada vez que se lanzaba el programa se bajaba la versión del momento. Eso sí, comprobábamos la firma digital, etcétera, pero se bajaba la versión del momento, ¿vale? En esta segunda iteración ha crecido bastante el número de usuarios y ya el hecho de que todos se lo bajen cada hora una versión que probablemente es la misma, casi seguro, es la misma de la que ya tienen, pues es un desperdicio de recursos, ¿vale? Y ya puestos a hacer las cosas bien, pues se me ocurre pensar, pues decir, bueno, ¿qué ocurre si en vez de tener 3.000 o 4.000 usuarios como tenemos ahora, tenemos 1.000.000 de usuarios, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un sistema?
Sí, te decía que si tenemos 1.000.000 de usuarios o si tenemos una versión del programa u otro programa, otra aplicación, mucho más grande, a lo mejor de 20
sí.
megas. Entonces, claro, no podemos estar continuamente bajándonos 20 megas.
Correcto. Lo que ocurre es que si tenemos una versión de 20 megas, de otra opción, que fue una opción que pensé para este programa pero que no llegué a desplegar, que es lo que se llama peticiones condicionales. La descarga se realiza por HTTP, o sea, protocolo web normal, y el protocolo web permite hacer peticiones condicionales al servidor, es decir, permite preguntarle al servidor algo del estilo, envíame este documento o este fichero si es diferente a algo que ya tengo, ya sea por la fecha, o ya sea por un hash, ya sea por, digamos, un identificador único de fichero, lo que sea, ¿no? De forma que tú te puedes conectar al servidor, pues eso, una vez cada hora, y básicamente decirle que te mande una versión nueva si la tiene, que si la versión que ya tienes es actual, pues te da un 304, que es un código de no modified, no modificado, de forma que sabes que la versión que tienes en local es la versión correcta, uh-huh. ¿Vale? Con lo cual, pues efectivamente, el problema es el fichero de 20 megas, es irrelevante porque si mide a 20 k o 20 megas, el servidor nos va a estar dando un 304 ok, ¿no? No ha habido modificaciones. Pero aún así estamos atacando el servidor, aún así estamos conectándonos al servidor y haciéndole una petición, aunque el 99,9999% no, del tiempo no haya habido cambios, ¿no? Entonces, bueno, pues dándole vueltas a qué hacer, una opción evidente es decir, bueno, pues en vez de comprobar en cada ejecución del programa, comprobar que la última versión es la más reciente, pues comprobarlo, por ejemplo, cada 24 horas. Pero uno de los requisitos era que la gente se actualizase rápido. Rápido significa se actualizase en una hora o en dos horas, como mucho, ¿vale? Idealmente que se actualice al momento.
Sí, una pregunta. Entiendo que además de que la gente tiene que estar lo más actualizada posible, en el programa se van haciendo modificaciones, quizá no con una frecuencia muy alta, pero sí con cierta frecuencia.
Claro, es que el programa básicamente cuando se entregó al cliente era un programa completamente funcional, pero por sus características, que es un programa, digamos, que trabaja con el sistema a muy bajo nivel, y los requisitos del cliente han ido evolucionando y a medida que se ha ido ganando experiencia con el programa, pues se ha ido viendo interesante añadir cosas, solucionar bugs y añadir funcionalidades nuevas. Es importante tener la facilidad para actualizarlo y actualizarlo rápido. Como he dicho antes, ha habido momentos en que actualizábamos varias veces al día.
Entendido.
Entonces, claro, aquí tenemos el problema de que si queremos una actualización rápida, requiere consultar al servidor todo el tiempo, lo cual es un problema para el servidor. No en este caso concreto, que son 5.000 usuarios, pero en un caso de que tuviéramos 1.000.000. Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de Firefox, por poner un caso, o de Flash de Adobe, ¿no? Que interesa, pues, estás seguro de que tienes la última versión. Entonces, bueno, pues ya he comentado, la primera versión, la primera iteración del programa, directamente se bajaba la última versión siempre, y en la versión siguiente se consideró la posibilidad de hacer una petición condicional, que sigue atacando el servidor, pero la carga es mucho más baja. Pero al final opté por una solución que me parece bastante inteligente y es la solución que realmente motiva este podcast, que es la siguiente. El único sistema, el problema es que aunque hagamos peticiones condicionales al servidor, la petición llega al servidor. Y eso no escala con el número de clientes. Si tenemos el doble de clientes, pues tenemos el doble de peticiones al servidor. Nos haría falta tener algún sistema de caché en algún sitio, cerca del cliente, que evitase que todas las peticiones llegasen al servidor, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, toda la gente que está con Telefónica, hubiese un representante que conecta con nosotros, pero todos los demás se aprovechasen esa respuesta durante un tiempo, durante una hora, para evitar consultar al servidor. Y realmente hay un protocolo que ya cumple esa funcionalidad, que es el protocolo de DNS, el protocolo de resolución de nombres de dominio, ¿no?
El protocolo DNS no se utiliza para otro tipo de cosas. ¿Quieres decir que puedes utilizarlo también para saber si en este caso la aplicación está actualizada en el servidor?
Básicamente el protocolo DNS se utiliza para resolver, para pasar de nombres a IPs, ¿vale? Pero realmente el protocolo es una base de datos distribuida y lo que haces es consultar valores, nombres y te devuelve valores o te dice que no existe, ¿vale? Entonces hay una serie de registros como el registro A o el registro MX, etcétera, que son registros definidos y que tienen un formato fijo. Por ejemplo, el registro A resuelve a IPs. Pero hay registros como el registro TXT que resuelve a cadenas. Entonces resuelve a cualquier texto, ¿no? Es un registro que se usa, por ejemplo, para control de spam, para SPF, por ejemplo, protocolo SPF, que es un formato de texto, básicamente, ¿no? Pero la gran ventaja es que cuando un servidor de DNS pregunta a mi servidor de DNS por un nombre, la respuesta que yo le doy, el servidor de DNS que hace la pregunta se la va a quedar y la va a almacenar durante un tiempo, que se llama el tiempo de vida, ¿vale? Ese tiempo de vida está controlado o es controlable por el servidor de DNS origen, que en este caso soy yo. Entonces, si yo metiese información de caducidad de versiones o dijese qué versión es la versión más moderna, por ejemplo, en una entrada de DNS de alguna manera, que luego explicaré cómo, ¿vale? Pues los clientes pueden hacer esa petición de DNS, recibirían esa información, y esa información quedaría cacheada en su ISP, por ejemplo, o en Google, si usas el servidor de DNS de Google, el 4444 o el 8888, y yo qué sé, pues en Telefónica, en el servidor de DNS de Telefónica, el servidor de tu proveedor, ¿vale? O en una empresa, en el servidor de tu empresa, el servidor corporativo. La idea es que si tú tienes un 10.000 usuarios que son usuarios de Telefónica, uno de ellos, al azar, uno de ellos hace la primera petición a nuestro sistema de DNS, esa petición se queda cacheada en la infraestructura de DNS de Telefónica, los otros 9.999 usuarios durante, o sea, cualquier consulta que hagan durante el tiempo de vida de esa respuesta, se resolvería a través del sistema de Telefónica, no a través del sistema nuestro.
Sí, entendido. Con lo cual, se evitaría que consultaran al servidor para saber si hay una nueva versión o no. Simplemente consultarían esa entrada en el DNS y si coincide con lo que ya tienen ellos, con la información que ellos tienen en el propio ordenador, pues no haría falta ninguna consulta al servidor, ¿no? Si lo he entendido correctamente.
Sí, bueno, realmente la consulta se hace, el cliente hace la consulta, pero no la responde el servidor original, la responde un servidor que lo tiene cacheado por el medio. Pero el cliente hace una consulta de DNS estándar, ¿vale? Simplemente, pues que si hay una respuesta reciente cacheada en algún sitio a mano, pues se va a tirar de esa respuesta.
Exacto. ¿Vale? ¿Cómo se implementa esto? Es decir, ¿cómo se consigue que los servidores de DNS nos den información sobre la actualización o la no actualización de la aplicación que tenemos en nuestro servidor?
Vale, el primer problema que me encuentro es que sin instalar librerías adicionales, que es algo que no queríamos, que el programa fuera autocontenido y no requiriese que el usuario instalase nada, ¿vale? Sin instalar librerías adicionales, a nivel de Python, la capacidad de interacción con el DNS es muy limitada. No puedes preguntar por cualquier registro de DNS, por ejemplo, sin instalar librerías extra. No puedes preguntar por los registros MX, que comentaba antes que son registros TXT, que comentaba antes que son registros de texto, que en un registro de texto puedes meter el texto que te dé la gana, puedes meter el texto de versión 23, y la versión 23 es la versión actual, ¿vale? Uh-huh. Eso que a nivel de DNS podría hacerlo, a nivel de cliente de Python, me encuentro con el problema de que no tengo forma, sin instalar nada extra, de hacer la consulta a ese tipo de registro, ¿vale? Uh-huh. El único registro que puedo, con el que puedo interactuar son dos. El registro A, que es para resolver nombres e IPs, pues es el registro que se utiliza cuando meto www.google.com y al final mi máquina se conecta a algún sitio, bueno, se está conectando a una IP, ¿vale? Hay una resolución ahí que traduce www.google.com a una IP, que es la que se conecta a mi ordenador. Y la inversa, dada una IP, resolverle a un nombre. Esas son básicamente las dos únicas posibilidades que tengo sin instalar software adicional, que es algo que queríamos evitar. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? ¿Cómo consigo comunicar al cliente cuál es la versión más moderna?
Eso es.
La respuesta es que no lo hago así. Precisamente para evitar ese problema, que no puedo pasar información al cliente de forma fácil, lo que hago es al revés. Cojo, he comentado antes que tengo ya en local una copia, ¿vale? Si no tengo una copia directamente, pues evidentemente no tengo nada y me voy al servidor y la pido. El problema es, ya tengo la última versión. El problema es cuando ya tengo una copia, verificar que es la versión buena, ¿vale? Entonces, básicamente lo que hago es cargo la copia ya en local, compruebo su firma digital, etcétera, que luego que no se nos olvide explicar cómo funciona la firma digital. Compruebo su firma digital y compruebo que es correcta. Y ahora lo que hago es ese fichero, calculo su MD5 y consigo un MD5. Ese MD5, bueno, lo paso a hexadecimal, son 32 caracteres, ¿vale? Y hago una resolución del tipo hashMD5 hexadecimal, punto, MD5, MD5, pues las tres letras, MD5, punto, DNS del proyecto, que no voy a decir cuál es, ¿vale? Eso lo que hace es consultar al DNS por ese hash determinado. No sé si me estoy explicando,
Sí,
¿vale?
entiendo.
Por un nombre cualquiera de dominio que coincide que la primera parte, la parte más local del dominio, es el hash del fichero. Entonces, lo que hago es en el servidor, cuando subo una versión nueva de estos ficheros, actualizo mi DNS de forma que defino eso, el hash, el nombre que contiene el hash de la versión más moderna para que resuelva a una IP determinada, que eso también es clave y explicaré después a qué IP resuelvo, ¿vale? Entonces, básicamente, y creo que me estoy liando un poco, pero bueno, básicamente el cliente carga el fichero local, calcula su MD5 y con su MD5 en hexadecimal punto MD5 punto perico de los pavlotes punto com, ¿vale? Ese nombre, que es un nombre un poco raro, pero es algo interno del programa, ese nombre lo intenta resolver, ¿vale? Si ese nombre existe, es porque en nuestro DNS ese nombre existe. Es decir, esa es la versión más moderna. Le estamos confirmando que tiene la versión más moderna. Si el nombre no existe, pero existió antes, porque evidentemente se lo bajó en algún momento, pero ya no está, el cliente sabe que ese nombre es, perdón, que ese hash, que lo calculó a partir de la copia local, está anticuado.
Eso es. Y a partir de ahí, entonces cuando empieza el proceso de descarga directamente del servidor,
Justo.
¿no?
Sí, lo que hace es hace la petición de DNS. Si el DNS no existe o la respuesta no coincide con la que tiene que coincidir, lo voy a explicar. Una pequeña digresión. Hay muchos servidores muy, bueno, muchos ISPs muy puñeteros que cualquier nombre de DNS que le pongas que no exista lo interceptan y meten su propia IP, ¿vale? Tú pones hotmail.com. Bueno, Hotmail sí que existe, por cierto, alguien lo ha registrado, pero el dominio xyz.com, sorprende que no exista, y te aparece la página de búsqueda, vamos a decir, de ONO, no porque yo no lo haga, pero bueno, un ejemplo, ¿no? Te aparece una página de búsqueda en plan publicidad de tu proveedor de Internet, ¿no? Con lo cual se da la curiosa característica de que cualquier nombre que pongas es válido, porque lo está respondiendo tu ISP, ¿vale? Entonces, para evitar ese problema, es decir, no puedo comprobar simplemente si el nombre existe o no, porque puede haber ISPs puñeteros por el medio que por el motivo que sea, por hacerlo fácil al usuario, que en vez de salir un error en inglés en el navegador, le salga un error en castellano y personalizado de tu propio ISP, en plan, me estás intentando entrar a donde no, en un sitio que no existe, pulsa aquí para hacer una búsqueda en internet, lo que sea, ¿no? Lo que sea. Para evitar ese problema, lo que hago es que resuelvo en el servidor cuando esa entrada de DNS existe, cuando ese hash es correcto, lo resuelvo a una IP determinada, ¿vale? Una IP, vamos a decirle al azar cuando lo metí por primera vez, pero que evidentemente no va a ser una IP que coincida con la que te dé el ISP si se pasa de listo, ¿vale? Es una IP del tipo 127, en concreto es 127, pues si alguien tiene curiosidad, 127.67.101.97. El 127 es porque es una IP local, ¿vale? Y el 67.101.97 son mis iniciales. No tienen ningún otro significado especial. Pero esa es la IP que espera recibir el cliente. Si esa IP no coincide, sabe que el ISP se está pasando de listo, ¿vale? Y considera pues que este nombre no existe, con lo cual su versión está anticuada.
Entendido.
Pues nada, quería explicar un poquito la parte de la firma digital. La firma digital, básicamente, estoy usando el sistema del Gamal. Se puede buscar en la Wikipedia. La Wikipedia está muy bien explicado, cómo se generan los parámetros de la firma y luego cómo se generan las firmas. Es una firma de 1024 bits. Y la única cosa un poco extraña es que en una firma digital normal lo que se firma no es el documento, lo que se firma es el hash del documento, por un tema de rendimiento, básicamente. El documento puede ser infinitamente largo y la criptografía de clave pública es lenta. Entonces lo que se firma no es el documento, se firma su hash, ¿vale? Entonces en la primera iteración del programa, como comento, esto es un programa bastante antiguo, un contrato bastante antiguo. En la primera iteración del programa, el hash que utilizaba era MD5, pero en los 7, no, en los 6 años que han transcurrido desde el proyecto inicial, se han encontrado vulnerabilidades en el MD5 y también se han encontrado algunas pegas, que no de vulnerabilidades, pero algunos defectos en el SHA-1, con lo cual nos deja básicamente sin nada. De hecho, se está trabajando ahora mismo en el estándar SHA-3, pero todavía tardará un año fácil en aprobarse. Entonces, pues lo que hago es que uso los dos hashes. La firma firma los dos. De forma que, bueno, un ataque antihipotético tendría que hacer una modificación que es válida bajo los dos hashes.
Entendido.
Con lo cual, bueno, pues de momento creo que
Sí, es
estoy.
relativamente seguro. Ya sabemos que lo de la seguridad es siempre, nunca es 100%. Pero bueno, es un nivel de seguridad alto. Está
Entonces,
claro.
bueno, como detalle final, pues eso, el programa que se instala el usuario de estas 80 líneas es el descargador, que hace toda esta lógica, hace la verificación de DNS, la comprobación de que la versión cacheada localmente es correcta o no, la descarga si es necesario, y la verificación de la firma, ¿vale? Y en cuanto a todo esto, tiene éxito, es decir, ha conseguido una versión moderna y una versión con la firma correcta, le pasa la ejecución, tal cual, ¿vale? Con lo cual, realmente el programa en sí es la versión que nos estamos bajando. El descargador no se modifica, es decir, podemos ir actualizando el programa como nos dé la gana sin tocar el actualizador. El actualizador es siempre el mismo porque el actualizador no hace nada, simplemente se baja la versión última y le pasa el control. No realiza ninguna parte de las que luego el programa tiene que.
Sí, nada de lo que es la aplicación en sí, simplemente se la
Correcto.
descarga y hace las comprobaciones correspondientes.
Claro, porque lo que sería actualizar el actualizador sería complicado. Es decir, actualizar el programa, por ejemplo, que está en ejecución ahora mismo en Windows, directamente no se puede, o hay que usar APIs extrañas, ¿no? Entonces este programa, cuando se programó este módulo de descarga, cuando se programó con la idea de que no hubiese que modificarlo nunca en toda la vida del proyecto.
Entendido. Y este programa, una vez ya sabemos cómo funciona lo que es la parte de la descarga y una vez se pone en marcha, ¿tiene alguna otra peculiaridad?
Lo cual el proyecto en sí, dices.
Sí, lo que es la aplicación en sí, una vez que ya nos la hemos descargado y se pone a trabajar.
Sí, tiene varias, pero eso es un tema de otro podcast. Hay que cortar y hacer otro, que lo podemos hacer a continuación, ¿vale?
Muy
Lo podemos
bien.
hacer a continuación. En plan, bueno, hablamos del programa, no sé qué, cuéntanos algo más y seguimos. O sea, si
Okay.
quieres, estamos aquí, hacemos una llamada nueva,
Vale.
pues el otro, ¿vale?
Vale. Esta es la primera parte de una serie de podcasts que vamos a realizar relacionadas con esta aplicación de la que nos ha estado hablando Jesús. Como comprobaréis, esa aplicación contiene no solo estas peculiaridades que ahora acabamos de comentar sobre el descargador, sino otras relacionadas con la propia aplicación en sí. Y hasta aquí esta edición del podcast Z. Podéis contactar con nosotros a través del correo pitun2011@podcast.jca.es y podéis visitar nuestra página web podcast.jca.es. Hasta nuestro próximo encuentro y recordad, cuidaos del Cat Protector.